Estamos repasando la información y vamos a saludar ahora mismo a Mario Lozano, que ocasionalmente es el secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Quilmes, ex rector de la Universidad de Quilmes, pero en esencia también hay que consultarlo porque es un investigador, es un científico, es virólogo, Mario, así que es bueno tenerlo temprano y agradecerle el madrugón con la radio. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo va?
Hola, Mario, ¿cómo te va? Muy bien.
Bien. Bueno, a ver, le pregunto efectivamente al científico investigador, ¿era previsible que suceda esto que está sucediendo con la pandemia en este momento con los números abultados? ¿Fracasó algo del aislamiento, Mario? ¿Cuál es la mirada, cuál es la visión?
La verdad es que nosotros lo que esperamos después del aislamiento es por lo menos un aplanamiento del aumento de casos, cosa que no estamos viendo. Y en ese sentido sí que creo que hubo un fracaso de este último aislamiento debido probablemente al cansancio de la gente, a la difusión de noticias falsas, a la mala actitud que desde algunos medios de comunicación se están teniendo diciendo que la pandemia no es tan grave como realmente lo es, escondiendo lo que pasa, lo peor que pasa en el resto del mundo y ninguneando los logros que se han tenido hasta ahora acá, paradójicamente logros que hacen que la gente no vea fundamentalmente el peligro que corremos si seguimos en este camino, ¿no?
Hay efectivamente una mirada que en contraste con los países de la región determina que la relación entre la Argentina, por ejemplo, y los vecinos ha sido mucho mejor en cuanto a la eficiencia de las medidas tomadas. Y también están estas distorsiones producto efectivamente de la dificultad de crear conciencia, ¿no?, en evitar los encuentros, bueno, y hablar de las marchas anticuarentena. De todas maneras, la relación, el vínculo entre la cantidad de muertes y los contagios sigue siendo baja con relación a otros países, ¿no?
Muchísimo más baja. Eso demuestra que las medidas que en Argentina se tomaron muy tempranamente, apenas cuando hubo 100 casos en el país, los primeros 100 casos de infectados, Argentina empezó a tomar medidas de restricción social, de aislamiento. Muy es uno de los países que más rápido tomó esas medidas, y eso se refleja en como decís vos, en cómo sucedió la epidemia aquí comparada con otros países muy cercanos con los que nos podemos comparar, primero por razones de que compartimos un lugar geográfico y una, digamos, problemas y estructuras muy similares, tanto de salud como estructuras políticas también, y de decisores políticos, y además que compartimos la fecha en la que comenzamos con esta pandemia, digamos, la pandemia llegó muy temprano, empezó tempranamente en China, después tuvo un epicentro en Europa, en Estados Unidos y ahora en toda América Latina, ¿no? Y nosotros empezamos la epidemia el mismo día que Chile, y muy cercano a Perú, muy cercano a Colombia, un poquitito después empezó en Argentina que en Brasil, un par de semanas después, o sea, no diferencias significativas. Y hoy con la cantidad de casos que hay, que son muchísimos en todos lados, en Argentina y en el resto del mundo,
sí, claro,
uno puede hacer alguna estimación estadística certera con esos datos y sobre todo, como vos decís, con el índice de fallecimientos, porque es relativamente más seguro el índice de fallecimientos que cualquiera de los otros números, porque es mucho más difícil para cualquier país esconder el número de fallecidos por una enfermedad.
Claro.
Chile intentó hacerlo durante mucho tiempo en esta pandemia, y la propia Organización Mundial de la Salud tuvo que reprender al país para que sume los fallecidos que no estaba contando, que estaba contando como que eran de otras patologías, y no los contaba como fallecidos por COVID, cuando en realidad eran fallecidos por COVID, y el propio Chile tuvo que renumerar sus cifras y día para el otro, cuando tenía entre 20 y 30 fallecidos diarios, aparecieron 600 fallecidos en la estadística, que si uno ve las curvas ve esa anomalía gráficamente en forma muy rápida, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es muy difícil esconder el número de fallecidos aún a la distancia, como le replicaron a Chile desde las oficinas de la OMS en Ginebra, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso pasa, vos comparás el número de fallecidos por millón de habitantes, Argentina tiene entre 7 y 10 veces menos fallecimientos que países muy cercanos como Chile, como Perú, como Ecuador, como Brasil. Y tiene menos que muchos otros países de la región. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros decimos que hablamos del éxito de la estrategia argentina, porque hemos cuidado la salud de muchísima gente. Imagínense si en lugar de haber de morir 1.000, 2.000 personas, estuviéramos hablando del fallecimiento de 20.000 personas en estos momentos.
Es
tremendo
el
efecto que tendría eso en la población. En los países donde esto sucedió, hay un efecto paradójico. Las curvas también empiezan a bajar por el miedo que la propia gente tiene. Cuando uno ve cadáveres en las calles en Bolivia, cadáveres en las calles en Ecuador o en Brasil, como se vio en los últimos tiempos, porque saturan el sistema de salud, claro, la gente tiene miedo y se cuida. Acá, lamentablemente, como decía, es paradójico que el éxito de las medidas iniciales tomadas por el gobierno termina favoreciendo a los sátrapas de siempre que hacen política con una cuestión de salud pública, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, ya bajando un poco al territorio, también pregunto desde la intuición si aquellos esfuerzos iniciales, sobre todo en los sectores más vulnerables, que se hicieron, por ejemplo, en el partido de Quilmes, estoy pensando Villa Azul, Itatí y demás, ya quedaron en el recuerdo porque la falta de conciencia de otros sectores ha hecho que sea más grave el número de contagios fuera de esos sitios.
Sí, eso sí es cierto. En Villa Azul hubo un episodio muy grave de progresión de la enfermedad que fue contenido exitosamente, tan exitosamente que se lo toma como ejemplo en otros lugares del mundo. A nosotros nos han preguntado cómo fue ese episodio, qué se hizo para contener, porque en ningún lugar del mundo se conoce cómo se desarrolla este virus en distintas circunstancias, y los asentamientos en Argentina existen similares en otros países de Latinoamérica y algunos países de Asia, pero no en Europa, por ejemplo, que es donde los primeros lugares donde ocurrió. El ejemplo de cómo atacar, interactuar con la pandemia en esos sitios rápidamente corre como en distintos lugares del mundo para poder imitar alguna de las cosas que se hicieron. Lo mismo que hacemos nosotros cuando aprendemos de otros, ¿no? También otros aprenden de nosotros.
Claro.
Y efectivamente, en la actualidad la epidemia de Quilmes está recorriendo otros barrios diferentes, porque ahí el éxito de ese operativo se contuvo tanto que la estimación de distribución de la enfermedad en esos sitios es mucho menor incluso que la que se ha detectado en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, donde se intentó hacer un operativo de cerrojo y de control casa a casa y de rastreo de contactos, pero la verdad que en este caso el éxito fue muy limitado porque en las medidas de lo que se llama cero prevalencia, o sea, se hicieron análisis de a ver cuántos infectados realmente terminaron en el barrio, se detectan alrededor del 50% de la población de la villa infectada. Eso quiere decir que el operativo no funcionó.
Está claro. Frente a este impacto que tienen los números y frente efectivamente a la falta de conciencia y aquellos que han motorizado las marchas anticuarentenas y demás, ¿estás viendo la posibilidad de que haya que retroceder nuevamente en los controles? Porque lo que está pasando ahora son números que, si no me equivoco, vienen de alrededor del 9-10 de julio, estos contagios que hoy están corporizándose en estos números tan grandes.
Sí, seguramente para los contagios que estamos teniendo ahora tienen que ver con esa relajación. Las marchas son una de las de los ejemplos, pero yo creo que ha habido rupturas de la cuarentena mucho más abundantes que solo las marchas. Las marchas tienen el problema adicional de que no solo generan cercanía en mucha gente, sino en gente que vocifera, que grita.
Sí,
cuando uno
sin tapabocas, sin nada, claro.
Y aún con tapabocas, el problema es que cuando uno grita, cuando habla fuerte, dispersa el virus más lejos de lo que lo hace normalmente cuando solo respira.
Ajá, el
distanciamiento personal del que todos nosotros hablamos, que hay que mantener de 1.5 metros, si uno canta, si uno grita, es mucho mayor. Deberíamos mantener 4 metros, 5 metros de distancia para no contagiarnos. Y nadie en una marcha está a esa distancia. Siempre hay gente que está más cerca. Y entonces ese es un problema, porque son focos de distribución de virus seguramente. Por más que sean al aire libre, que todos aparentemente ahora se conoce que las actividades al aire libre son menos peligrosas que en lugares cerrados, pero eso no quita el hecho de que hay otras complicaciones como las que te estoy diciendo que ocurren en esos eventos.
Y que además no tienen generalmente imagen, ¿no? Con mucha simpleza el ministro Ginés dijo mateadas, asados, en fin, encuentros que no están registrados en ningún lado, pero que se han producido, sin duda alguna.
Sí, sí. Y eso va a caballito de una mala información que tiene esa gente. No hay otra explicación. Si vos a la gente la fogoneás con que, uy, qué exceso de cuarentena, uy, qué exceso de medidas que está tomando el gobierno, ¿para qué si el virus no es tan importante? Bueno, sucede esto. Sucede que las medidas que toma el gobierno terminan no siendo atacadas por la gente y eso es responsabilidad en gran parte de los medios de comunicación masivos, ¿no?
Sí, bueno.
Lo que tenemos que entender todos es que esto es como un equipo de fútbol, digamos. Ahí están los directores técnicos, que son los gobiernos, el gobierno nacional, provincial, municipal. Ellos son los directores técnicos y necesitamos un buen director técnico para que todo salga bien, porque uh-huh. Cuando hay un mal director técnico, como en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, Trump, la epidemia se desata por todos lados.
Está clarísimo.
Pero los jugadores somos nosotros.
Sí, la salida es colectiva, no hay vuelta, claro.
Exactamente, y los que hacemos los goles somos los jugadores, Y en este caso, nuestra actitud es sumamente importante para garantizar frenar al virus. Somos actores imprescindibles e importantísimos para llegar a controlar al virus. Nuestra actitud vale y lo que hagamos ahora además va a quedar en la historia. Es lo que vamos a poderle contar a las nuevas generaciones. Nosotros pasamos una pandemia. Pensemos cuántas personas conocemos nosotros que hayan pasado otra pandemia como la que pasamos. La última gran pandemia similar a esta ocurrió en 1918, hace más de un siglo.
Sí, claro. El aprendizaje, y además uno sueña con que haya también otro valor, otra ponderación de la solidaridad y un mundo un poquito más justo, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. En ese sentido, si me dejas agregar, hay una terapia que se está desarrollando que viene de Argentina, que también es un orgullo para nosotros haber contribuido con esto, que es la terapia utilizando plasma inmune, que aparentemente sí. Tiene muy buenos resultados, que en definitiva es una terapia, es un medicamento que se le da a los enfermos para que tengan síntomas más leves o que se curen directamente, ¿no? Y esa terapia está teniendo buenos resultados preliminares en los estudios que se está haciendo, y es una terapia muy interesante, como decía, porque se desarrolló acá en la década del 70, del 80, en Argentina se empezaron a tratar pacientes de fiebre hemorrágica argentina, el conocido mal de los rastrojos,
sí,
con suero y periumbune, y una enfermedad que era muchísimo más mortal que esta, que tenía un índice de mortalidad del 30%, redujo a menos del 1% su índice de mortalidad. Era una enfermedad absolutamente regional, no ocurría en otros lugares del mundo. Y ese mismo tratamiento se usó años después para tratar a pacientes con ébola, una enfermedad también terriblemente mortal, que empezó en África y hubo en las últimas epidemias algunos casos en Europa y en Estados Unidos. Y ahora se está probando en Argentina para coronavirus. La verdad es que la segunda cosa que nos enorgullece de esta terapia es lo que decimos, es la solidaridad que está atrás, porque para que funcione esto no es que tiene que haber un gran laboratorio, una multinacional produciendo una droga que nos va a vender, y que sino que tiene que haber gente, voluntarios, que se curaron de la enfermedad y que donen plasma, porque su plasma tiene anticuerpos que van a servir para curar a otros. Eso es muy importante en términos de relaciones sociales, de generar un rol activo de los ciudadanos que se enfermaron y que se curaron de la enfermedad para participar en salvarle la vida a otras personas.
Está muy claro. Mario, muchas gracias.
Por esta charla. Mario, un gran abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, por ayudar a ilustrar un poco más el conocimiento y crear conciencia, obviamente. Mario Lozano es secretario de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Quilmes, ex rector de la UNCI, virólogo, a las 6:37 charlando en la radio.